Super García en la cadena COPE. José María García.
Me da hasta vergüenza comenzar a mí detrás de esta sintonía. Empiece usted. Buenas noches, José María.
Buenas noches, pero lo normal es que me tutees, porque creo que va a ser más fluido el diálogo y yo creo que más cercano.
Recurro a usted por... lo hago generalmente con muchos invitados por respeto, pero si estás más cómodo en el tuteo, vamos al tuteo.
Yo creo que el mayor respeto es la sinceridad.
Pues entonces le va a encantar esta noche. Bueno, lo primero, muchas gracias de corazón por estar conmigo aquí esta noche. Sé que ha habido que cuadrar una serie de agendas y de verdad que lo agradezco, de verdad. Y espero que los oyentes lo agradezcan y les resulte interesante también. Usted me conoce menos, la vida no nos...
Tú me conoces menos.
Tú me conoces menos, no nos dio la vida la oportunidad de sentarnos...
Te conozco más de lo que tú crees.
Es posible.
No, es seguro.
Y a veces me gusta llevar estas entrevistas un poco por el terreno sentimental, en el que me parece que yo me manejo mejor que tú. ¿Qué siente José María García al escuchar ahora esa careta de entrada con la que hizo tan buena radio en esta casa tantos años?
Mira, los años tienen sus inconvenientes, pero tienen sus ventajas. Y una de las ventajas es que la edad te permite driblar con mucha facilidad la melancolía. No he sentido nada especial. He recorrido ahora esta casa. Estuve no hace mucho, el día que Carlos Herrera nos citó aquí, el Día Mundial de la Radio. He pasado por la redacción y lo único que me ha... que no ha podido con la edad, lo único que me ha hecho esbozar un rictus de profundo recuerdo y de terrible tristeza es leer Estudio Antonio Herrero.
Es en el estudio en el que estamos emitiendo, en recuerdo de uno de los grandes, íntimo amigo de José María García, que falleció, si mal no recuerdo, José María, en 1998.
Sí, señor.
Hace 20 años. Este es el estudio, Antonio Herrero, y... tampoco le conocí, le escuché, pero vaya también, por supuesto, mi respeto hacia él. O sea, que no le asaltan especialmente los recuerdos al margen de sus programas.
No me asaltan los recuerdos. Todos los recuerdos son bonitos y positivos cuando ejerces lo que te gusta. Yo era y soy un enamorado de la radio. Conozco muy profundamente la totalidad de medios de comunicación, como... es el periodismo escrito, la televisión, y con muchísima, muchísima diferencia me he quedado siempre y me quedo con la radio, por su instantaneidad, por su valor y por su sinceridad. Con la radio de antes, no con la radio de ahora. Ahora no se hace radio, ahora se hace un guirigay o un simulacro de radio.
Voy ahora mismo a eso, pero solamente un paréntesis inicial. ¿Puedo preguntar cómo es la vida de José María García ahora?
Sí, una vida muy, muy tranquila. La tranquilidad solo me la rompe el fútbol sala y un equipo que se llama Movistar Inter.
Que va de éxito en éxito.
La verdad es que vamos bien, pero se sufre. Sufres como un perro porque lo quieres, porque lo has parido tú, porque casi lo has inventado tú, y bueno, pues cuando tú tienes que ganar, por ejemplo, un campeonato de Europa por la mínima, o cuando tú tienes que ganar una liga por penaltis, la verdad es que vamos muy bien. Hemos marcado un récord histórico al ganar 5 ligas consecutivas. Este año somos campeones de Europa y campeones de Liga, la Supercopa, hemos hecho un tridente. Y eso es lo único que rompe un poco mi tranquilidad. Pero me compensa con estar con los chicos, con ver ese ambiente, con vivir desde dentro ya un deporte muy, muy profesional como es el fútbol sala. Por lo demás, pues nada, estoy absolutamente tranquilo. Antes me llevaba mucho tiempo escuchar y ver. ahora no pierde un solo segundo en escuchar ni en ver, porque realmente no merece la pena. No es en absoluto crítica, no es que lo de antes fuese mejor. Yo no creo que ningún tiempo pasado sea mejor, pero a mí me llama poderosamente la atención. Y lo digo en esta casa, donde me une una excelente relación con el presidente, con Fernando Barrio Canal, con el consejero delegado, con Rafael Pérez del Puerto, bueno, con Carlos Herrera, con la práctica totalidad de esta casa. Y no es ninguna crítica, lo único que me ocurre es que estoy absolutamente sorprendido. ¿Por qué? Con lo que nos costó colocar la radio española en la vanguardia europea, ¿por qué se ha dejado ir? Y eso es culpa, hay excepciones, es única y exclusivamente culpa de los dirigentes. La radio española está pasando una auténtica crisis porque hay auténtica, también me repito, crisis de dirigentes. Para dirigir una radio hay que mamarla. La radio no es un negocio de vender cacahuetes. La radio no es ponerte en unos americanos, en unos suecos que vengan a cambiar de un plumazo muchísimas cosas. La radio es otra cosa. Y cuando la radio había conseguido lo difícil, cuando todo el mundo auguraba la muerte de la radio porque llegaba la televisión y la televisión iba a acabar con todo, curiosamente fue la mejor, fue
resurgió y tuvo una época verdaderamente de oro, ¿no?
Fue la mejor época de la radio. ¿Pero por qué?
Pero yo discrepo un poco. ¿Cómo que no se hace en España? Se hace la mejor radio de Europa
hoy.
Sí,
yo no escucho otra radio de Europa, pero si la otra radio de Europa es como la española, apañados vamos.
Yo escucho mucha y conozco mucha.
Muy bien.
Es verdad que la radio generalista española tiene unas condiciones muy particulares que a lo mejor no se dan en otros países, pero aquí se hacen programas magníficos. Aquí hay lo digo porque vamos a discutir ahora eso de lo de antes y lo de ahora, ¿no? Pero aquí hay programas informativos o programas magazines que empiezan a las 6 de la mañana que son magníficos, con el presidente del gobierno y el líder de la oposición y Rivera y el otro en entrevistas en directo todos los días. Aquí se hace una radio deportiva, en mi opinión, fantástica, como la que hiciste tú, adaptada a los nuevos tiempos. Aquí se hacen programas magazines maravillosos, informativos, no sé. No termino de estar muy, muy de acuerdo. José María García escucha la radio de ahora, me ha dicho que no mucho.
La escuchaba antes. Mira, siempre he intentado ser positivo. En mí no anida el rencor, en mí no anida nada de eso. Porque en el año 2005, un día te dicen, usted tiene un cáncer. A partir de ese momento, todo es circunstancial. Todo es. Yo soy.
Sé perfectamente de lo que estás hablando.
Y yo soy. Bien, tú lo has vivido o lo estás viviendo. Yo he sido, lo he dicho por activa y por pasiva, en la cadena SER, en Antena 3, en Onda Cero. Es decir, no lo digo porque esté ahora en el seno de la Conferencia Episcopal, católico y practicante, aunque muy pecador. Y entonces, muchos empezaron con lo mismo que yo y no lo han podido contar. Entre ellos un entrañable amigo, Paquito Fernández Ochoa, que tenía exactamente lo mismo. Yo soy un superviviente. Entonces tengo, gracias a Dios, a un equipo médico sensacional.
Te cambia la perspectiva, aprendes a valorar lo importante.
El doctor Fernández Rañada, hematólogo de primerísima división, y mi familia. Entonces, desde que me dijeron, está usted curado, la lucha fue titánica, difícil y complicada, yo veo el vaso siempre lleno. Si de ordinario ya lo veía antes, pero si en alguna ocasión tenía alguna duda, tenía algún cabreo, no, ahora lo veo siempre, siempre lleno. Luego soy positivo. Pero como a mí, como yo he mamado la dificultad, como yo he pasado mi vida profesional nadando contra corriente y peleándome contra molinos de viento, yo sé lo que a mí me costó, con la colaboración de otros muchos, poner la radio en el sitio que debía de estar. Y mira, no lo iba a decir, pero cuando entraron en este estudio, solo al margen de el sentimiento de tristeza de la entrada, Antonio Herrero, sí. Cuando llego aquí, me he acordado de una sola cosa. Fíjate que he pasado aquí horas y horas, 8 años, sábados y domingos, con una media de 12 horas entre los 2 días, bien, miles de horas. Y es que me ha llamado hoy la atención una imagen que he visto de pasada en un informativo de televisión. Aznar recibido en Génova
por el nuevo presidente,
Pablo Casado.
Pablo Casado.
Y me acuerdo de un programa, posiblemente el más amargo de mi vida, que fue un programa homenaje a Antonio Herrero, un lunes. Había fallecido el sábado, lo habíamos enterrado el domingo, donde yo creo que es una de las pocas veces que llegué a perder los nervios y llegué a perder el tono. Y dije auténticas barbaridades del que era presidente del gobierno, José María Aznar. No me arrepiento en absoluto. Visto con frialdad, todo lo que dije era poco para lo que se debía este dictadorzuelo de vía estrecha. Bueno, porque la gente no lo podría entender. Pero es que el señor Antonio Herrero se ahoga un sábado por la mañana en Marbella. El viernes, ese viernes por la noche, el señor Aznar, a Federico Jiménez Los Santos y a Luis Herrero, a mí no se atrevió a invitarme porque ya lo había intentado en otras ocasiones, les pidió la cabeza de Antonio Herrero. Y luego no tuvo la vergüenza ni la dignidad de aparecer ni en el entierro, ni en el velatorio, ni en el funeral que mandó a su mujer y a su hijo. Y claro, cuando tú ves ahora, como una gran novedad, que este tipo, que no ha sabido ser ni presidente de honor de un partido que él no ha fundado, cuando ha sido un simple y marrullero censor, lo vendan como el prototipo del nuevo partido, pues vale. Apaga y vámonos.
No soy nadie para dar consejos a García. La vida me ha enseñado a intentar superar. La vida me ha enseñado a vivir sin rencor. La vida me ha enseñado a lo pasado, pasado está, y a mirar hacia adelante con optimismo y con esperanza. Retomo los programas de deportes que usted creó, este por ejemplo. Esto que los oyentes más jóvenes, vosotros que sois jóvenes, como diría el otro, a lo mejor no sabéis que esto lo creó García en Antena 3, o antes en la cadena SER, en los años 80. O sea, esto de hablar por la noche y contaros historias y entrevistas y personajes y reporteros.
En el año 74-75.
Bien, correcto. Esto lo creó García. Y luego todos lo hemos continuado, una tradición que dura ya, por lo tanto, 44 años. Los programas de deportes que usted creó.
No que tú gusta... creaste.
Sí, que tú creaste, perdona. ¿No te gustan? ¿Ninguno?
No.
¿De los tres de ahora?
No me gustan porque...
¿Por qué?
Porque falta valentía. Porque falta pluralidad. Porque sobran felaciones. Mira.
Joder.
Me sorprende tremendamente. Yo te digo... En mí no anida el rencor. Yo lo que digo de José María Aznar no es por rencor, porque yo no tengo, a mí no me ha hecho nada malo.
Se
lo ha hecho a mi país. Yo no tengo ningún rencor. Ahora, cuando digo esto, tampoco tengo en absoluto ningún rencor. A mí no me retiró nadie de esta profesión. A mí me retiré yo. Es verdad que yo me retiré porque pensaba volver. Lo que pasa es que se cruza una cosa tan inesperada como lo que me pasó y es imposible.
Ya, perdona, paréntesis mínimo, un segundo. ¿Ya no quieres volver?
No. Ya, ahora tienen que trabajar los jóvenes. Yo estoy ayudando a gente, estoy asesorando a gente. Pero,
vale, cierro.
Pero entonces, yo no tengo nada contra el señor Aznar. Lo que me duele es el daño que le ha hecho este país.
Sí, pero la pregunta...
Y si ahora lo rescatan, sí. Digo, joder, bien. La vamos a cagar.
Correcto, pero la pregunta, José Manuel, cuando tú preguntabas a alguien y si iba por los cerros de Úbeda, le cortabas. Sí. La pregunta no es Aznar, que me ha quedado muy clara tu opinión sobre Aznar y la respeto un montón, la comparta o no. La pregunta es ¿por qué no te gustan los programas deportivos nocturnos que tú creaste?
No me he ido por los cerros de Úbeda. Te he dicho que falta pluralidad, que falta independencia y que sobran filaciones. Entonces, antes había una radio...
¿En cuál hay más felaciones? ¿En el de la COPE, en el de la SER o en el de Onda Cero?
Es igual, da lo mismo.
Como las cuentas, ¿en cuál hay más?
Claro, uno de los mayores...
A lo mejor me interesa.
No las cuento. ¿Qué más da que haya? Si con una basta. Con una debería de sobrar. El tío que a un gerifalte. Yo he mantenido siempre una constante. Y los que están en esta casa lo saben muy bien. Al poder... látigo. Al de abajo, generosidad. Entonces, eso, en el mundo, hoy en la radio, nos hace... Mira, estamos viviendo un auténtico escándalo en el deporte y en la sociedad española. Con un curiosísimo personaje que se cree el amo de la tierra.
¿Qué se llama?
Florentino Pérez.
Vaya hombre.
Pone y quita. Hace y deshace. Bueno, pues la penúltima del señor Pérez es de una gravedad inaudita. No he visto ni he leído una sola línea. Me estoy refiriendo cuando el señor Pérez, por sus santos bemoles, irrumpe como un elefante en una cacharrería en la selección española de fútbol, ojo, horas antes de comenzar un mundial que atesora a España entera. Bueno, el señor Pérez, ojo, con la colaboración imprescindible de Julen Lopetegui, a espaldas el señor Lopetegui del presidente que le renovó el contrato, a espaldas el señor Lopetegui del director deportivo que curiosamente tiene el mismo representante que el señor Lopetegui, convierten lo que es una transacción en una auténtica felonía.
Bueno, habrá quien diga, perdón, que Florentino Pérez lo que hace es fichar a un entrenador. No tenía entrenador y ficha a un entrenador.
Muy bien. Y yo te atajo. Florentino Pérez intenta traer a 6 o 7 entrenadores. Curiosamente, a pesar de la importancia del Real Madrid, porque es evidente que la grandeza del Real Madrid y el currículum del Real Madrid es hoy por hoy absolutamente insuperable, bueno, y le dicen que no. Sucede que entonces no hay nada mejor que meterse en los terrenos de la selección española e ir a contratar a un seleccionador con contrato.
No lo sé.
Bien, a espaldas de la propia federación, ojo, con la que Florentino Pérez mantiene una excelente relación con el nuevo presidente. Bien, hasta ahí está todo perfecto, pero yo lo que me quejo es de lo siguiente. Hasta ahí todo perfecto. Podremos discutir si el señor...
yo lo que digo es Florentino ficha a un entrenador y luego, como lo hacen a la espalda de no sé qué, Rubiales se cabrea como una mona, se lo carga y no sé qué. Pero, oiga, Florentino Pérez, ¿qué tiene que hacer? Pues fichar a un entrenador. Bueno, es que no entiendo, pero te sigo la película.
Pero el señor Pérez, ¿ves cómo sin proponértelo te estás convirtiendo en abogado defensor?
No te equivoques, José María. No soy abogado defensor de nadie, y menos de esa persona. No te equivoques. Intento mantener un punto de equilibrio, efectivamente.
Pues
te sigo la película.
Te voy a desequilibrar. Todo perfecto. Si solo fuera a fichar ese entrenador, que ya es muy grave fichar un entrenador con contrato en vigor. Pero mira por dónde... Es que luego, además, hay alevosía y premeditación. Porque, claro, cuando él llama al presidente de la federación, que no está en la concentración, que está en Moscú, y le dice, hemos fichado a Lopetegui, claro, el presidente se lleva una sorpresa y dice, bueno, pues no hagáis nada público, que voy para Moscú. Cuelga con el presidente y le llama el señor Lopetegui. Y al señor Lopetegui le dice exactamente lo mismo. No hagas nada, que voy para allá. Y el señor Lopetegui hace todo lo contrario. Además de corneado, apaleado.
Coge y se lo carga.
Y coge el señor Lopetegui y se reúne antes de llegar el presidente con los jugadores. ¿Bien? Todo eso, perfecto. Entonces, claro, ¿por qué hace el Real Madrid esa comunicación? ¿Qué necesidad había de hacer esa comunicación?
Vale.
Una muy sencilla. El señor Pérez y sus adláteres se dan cuenta que al Madrid ya le han dicho que no seis entrenadores. Que el Real Madrid, tres veces seguidas campeón de Europa y demás, que el Real Madrid, cuando España deje el Mundial, tiene que presentar a bombo y platillo al señor Lopetegui. Si el señor Lopetegui dirige a la selección española y a la selección española la eliminan en la primera fase, ¿qué hace el señor Pérez presentando a bombo y platillo a un fracasado? Bien, esa es la razón de todo esto. Pero no termina ahí.
Entonces Florentino pactó de alguna forma que se cargaran a Lopetegui para en la eventualidad de que nos diéramos un tortazo.
No pactó. Provocó que se cargaran
a Lopetegui.
Porque cualquier persona con dos dedos de frente y con personalidad, a alguien que le traiciona de esa manera, se lo tiene que cargar automáticamente, aunque tenga que entrenar él.
¿Te parece que Rubiales actuó bien?
Perfecto. Entonces, está muy por encima el sentido, la responsabilidad de una federación que un resultado, aunque sea un título mundial. Pero fíjate por dónde el otro día el Real Madrid hace un comunicado público pidiéndole perdón al PSG y diciéndole al PSG que el Real Madrid no ha tocado ni a Neymar ni a Mbappé. Y que además...
No, pidiendo perdón al PSG, no. Eso no es cierto. El Madrid no le pide perdón al PSG. El Madrid hace un comunicado donde dice que desmiente no sé qué oferta por Neymar y por Mbappé y que en la eventualidad, estoy hablando de memoria, pero creo que fue así, en la eventualidad de que en el futuro se interese por Mbappé, por Neymar o por cualesquiera jugador del Paris Saint-Germain, se pondrá en contacto con el club. Pero no...
Tienes mala memoria o lees mal. El comunicado real es... una petición de perdón no tácita, pero PSG le dice...
Que a ti te parece que es una petición no tácita.
No, porque lo voy a explicar.
Es que leí el comunicado y me lo van a traer aquí ahora los compañeros, que lo tengo delante.
Te lo voy a explicar.
Vale.
Te lo voy a explicar porque dice que él no ha tocado a ningún jugador por el respeto tremendo que tiene al PSG.
Correcto.
Que si tuviese que tocar, que ya hablaría. Ojo, y entonces usted, presidente del Real Madrid... el club más grande de la historia, o uno de los más grandes, esto es indiscutible, respeta tanto al PSG y menosprecia a la selección española. O sea, usted sí puede fichar a un jugador, a un seleccionador con contrato en vigor, y usted no puede tocar a un jugador porque respeta a ese equipo. Entonces, ¿qué es para usted la Federación Española de Fútbol?
Bien, es posible. Es la opinión de García de que el Real Madrid se portó mal o se comportó mal con una institución como la Federación. Me cabe, por otra parte, una duda, una pregunta, ¿no? Me gustaría tener mañana pasado aquí a Rubiales, si es posible, porque llevo detrás de ti un mes. Tampoco entiendo muy bien por qué, si llegara a un acuerdo, ¿por qué no se mantuvo más o menos en secreto? Oiga, Florentino Pérez y Julen Lopetegui han llegado a un acuerdo. A la conclusión del Mundial, Julen Lopetegui será entrenador del Real Madrid. No sé por qué la necesidad de hacer el comunicado en esa tarde...
Muy fácil, pero no vamos a perder. Yo no he venido aquí a hablar de esto.
Nos hemos alargado demasiado, sí.
Pero hay una cosa. Ahora entiendo por qué se hace mala radio. Escuchándote a ti, ya sé por qué se hace mala radio.
Vaya, hombre, muchas gracias. ¿Qué programaría García ahora? Como esto es muy mala radio, ¿cuál es el buen programa de radio que haría García ahora?
Yo creo
esa noche, por
programa,
ejemplo...
Un programa de
y,
radio...
Y por cierto, José María, quiero decir una cosa, porque no quiero que esto... Quiero decir una cosa a todos los oyentes muy claro y por delante. Es verdad que la vida nos colocó en la vida profesional, nos colocó en una durísima competencia. A mí me tocó el Grupo Prisa y a José María le tocó la cadena COPE o luego Onda Cero. Quiero decir por delante, y voy a decirlo luego en el diario final, yo no quiero llevar esta entrevista en la confrontación, ni en el mal rollo, ni en la buena radio, ni en la mala radio. Yo tengo un profundísimo respeto y admiración por José María García y, como lo he dicho estos últimos días al micrófono yo solo, lo digo ahora que le tengo delante a un metro. Absoluto respeto. Nos habremos dicho mil cosas, habremos discutido mil veces, nos habremos peleado por un protagonista y no sé qué. Pero en mi caso, José María, quiero que lo tengas claro, desde el respeto y desde la admiración. Yo quise ser periodista escuchándote a ti. Lo digo por si te parece yo, más buena o más mala no la radio que hago yo.
No voy a cambiar. Todo esto va en gustos. Es más, yo sé que tienes un problema realmente ya solucionado. Si necesitas algo, yo me pongo incondicionalmente a tu disposición.
Muchas
y es
gracias.
Más, cuando supe que habías tenido un problema que había conseguido, que había significado un apartamiento de tus quehaceres habituales, estuve a punto de llamarte para decir, necesitas algo, te puedo ayudar.
Muchas
Pero
gracias.
De eso a la profesionalidad no hay nada. Te lo digo porque estamos hablando de una cosa que nos hemos alargado innecesariamente, tan, tan clara, que no me cabe en la cabeza humana cómo alguien todavía puede dudar. Te estoy explicando y razonando que un tío que es presidente del Real Madrid desprecia, humilla y jode a la selección española y se baja los pantalones ante el PSG. Y tú dices que es que lo digo yo.
No, me parece muy bien que tu opinión es que Florentino Pérez despreció y jodió y no sé qué a la selección española y se baja los pantalones
pero,
ante el Paris Saint-Germain.
Que es que no
José
es
María,
mi, pero
parece,
perdóname, que es que este es el error. Es que no es mi opinión, son los hechos. ¿Por qué es mi opinión? Si es que son los hechos. Yo te pregunto, y
son
muy
los
rápido,
hechos.
Y acabamos con esto. Julen Lopetegui tenía en contrato en vigor con la selección, Federación Española de Fútbol.
Sí.
El Real Madrid se entromete y le hace una oferta millonaria a Julen Lopetegui.
Le hace una oferta millonaria a Lopetegui.
El Real Madrid pide autorización a la Federación Española.
No tengo ni idea.
No.
No.
Pues eso te lo digo. Es que es muy triste que un profesional que está al día no sepa eso, coño.
Ya. Bueno,
claro.
Había quedado en la pregunta.
Claro.
No, si al final tienes que ganar tú.
No, si no tengo que ganar, si es que son los hechos.
¿Qué programa harías ahora?
Pues un programa.
Ese programa para evitar esta radio que no te gusta y como no te gusta lo que hace Juanma aquí, ni lo que hace Manu en la SER, ni lo que hace tu amigo de la Morena ahora en Onda Cero.
No te digo que es que no me guste. Es decir, que no me despierta. A mí me gusta todo. O sea, porque me gusta el periodismo y me gusta todo. Pero que para que un programa, hablando y centrándonos en los programas de la medianoche, para que un programa suscite la atención, tienes que darle algo más que un programa normal. O sea, tienes que... Y entonces yo te recuerdo solo tres cosas que no sé si estarás de acuerdo o no, porque además esas son opiniones y yo soy el protagonista. ¿Por qué se quedaban tantos miles y miles y miles de oyentes escuchando a García?
Te lo digo yo que era oyente. Porque hacías una radio espectacular. Porque dabas noticias. Porque dabas exclusivas. Porque había periodismo de investigación, aunque con el tiempo aprendí lo que es el periodismo de investigación. Porque hablaban los protagonistas. Porque un día tenías al presidente del Madrid, al otro al presidente del Barça, al otro al capitán del Madrid, al otro al capitán del Barça. Recuerdo los anuncios cuando había un partido Real Madrid-Barcelona. Recuerdo tus anuncios en prensa. El lunes, los presidentes. El martes, los capitanes. El miércoles, los alcaldes. El jueves, los entrenadores. Y el viernes, Super García transmite en... Eso ahora, José Mar, eso era espectacular. Yo quise ser periodista porque te veía hacer eso. Y yo dije, ¿qué huevos tiene este tío? Yo quiero hacerlo también algún día. Eso es imposible de hacer ahora.
¿Por qué?
Porque no se puede.
Porque
no habla nadie.
¿Por qué?
Porque no sé por qué. Pero hemos convertido esta franja de la medianoche, que era espectacular en cuanto a pasaban cosas, o sea, pasaban cosas, un entrenador se cargaba a un presidente, tú anunciabas un fichaje, cruzabas a no sé quién. Mira, José María, el otro día...
Un presidente escucha, se carga a un entrenador en directo en mi programa.
Escucha, por supuesto, el otro día se cruzan aquí en este programa el presidente de la AFE, Luis Rubiales, y el presidente del Sevilla, Pepe Castro, a propósito del rollo este, del Tánger, de la Supercopa, no sé qué. Estaba Joseba haciendo el programa, llamó a los dos, ya era noticia, joder, una noticia que puedes valorar con dos protagonistas. Se enzarzaron entre ellos y al día siguiente en todos los comentarios de la redacción de todos mis compañeros y de todo el mundo era, joder, hicimos radio como la de antes, como la de los 80, como la de García, porque es una excepción. Porque en el panorama actual hay un fichaje, hay una destitución, hay la movida de Lopetegui y no habla ni Dios. Esa es una diferencia con la radio que tú hacías. Perdóname que me estoy calentando.
Perfecto. Mira, antes tampoco hablaban. Y yo te recuerdo, por ejemplo, un cargado de una tremenda atmósfera, un Barcelona-Real Madrid. No hablaban. Yo, que el día siguiente fue portada del diario Marca, senté en un estudio de Radio Barcelona a Ronaldo y a Raúl.
Nos ha jodido. Claro.
¿Por qué?
Por lo que fuera. Porque eras el número uno, porque te lo curraste. Y yo también quiero juntar esta noche para que me expliquen todo esto a Florentino con Rubiales, pero no puedo.
Pero no sentarás nunca a Rubiales, nunca sentarás a Florentino. ¿Sabes por qué?
Bueno, eso lo dices tú.
No, que digo que nunca sentarás a Florentino si no pones a Florentino en su sitio. Mira, los equipos, y en eso tienes toda la razón, han llegado a una situación, a prohibir a los jugadores hablar, porque ya tienen sus redes sociales y tienen todo esto. Pero entonces resulta que el que prohíbe hablar son los dirigentes. Y a esos dirigentes, cuando tú los tienes, no digo tú, cuando alguien los tiene, en lugar de hacerle una entrevista profunda, una entrevista seria, una entrevista real, le hace lo que yo decía, la felación. Entonces, ¿qué sucede? Que nunca, nunca van a respetar al periodista. Hay anécdotas, bueno, tú conoces muchas de ellas, hay anécdotas tremendas. Pablete. Se reúne la Federación Española de Fútbol. Yo estaba en la cadena SER. Y a la hora de terminar la reunión se presentan en mi estudio cuatro directivos. La Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol había decidido no acudir más ni hablar con José María García. Se presentan los cuatro, que habían votado antes eso. Sí. Bien, y se presentan los cuatro. Y sí, pero nosotros vamos a seguir hablando contigo.
¿Qué te dijeron? Habían votado no hablar contigo y fueron al despacho a contarte eso, ¿no?
No, que iban a hablar, contigo. Y a mí, por ejemplo, una cosa es intrascendente. No sé. Me acuerdo un presidente del Betis. Un presidente del Betis que era un notabilísimo abogado en Sevilla. Vamos a obviar por esta vez el nombre. Sí, y se me presenta un día en el estudio, casi llorando. Y me dice, dime lo que quieras, menos eso que me dices, que era un apelativo. Bien, y le digo, pero hombre, tan graves. Dice, mira, yo soy abogado y soy uno de los que mejor despacho tiene en Sevilla. Y yo llegaba al juzgado y todos los bedeles y todos estos se levantaban, saludos. Y ahora llego y veo una sonrisa, están diciendo, ahí va el frasquete de turno. Pero claro, entonces hay que recuperar, es que bueno, hay que recuperar para eso.
Una cosa, José María, mira qué hora es. Hemos superado nuestro límite de la una y media. Tú, como eras la leche, pues podías terminar el programa cuando te diera la gana. Yo tengo 1000 jefes en esta casa y no puedo pasarme tanto como te pasabas tú. Te quiero pedir un favor que es casi casi un atraco. Aprovechando que hemos hablado de nuestras agendas y mañana continuamos en Madrid... ¿Puedo invitarte de nuevo y esta entrevista que queda ahora mismo en lo más alto, cerrarla mañana como Dios manda en una segunda parte? No sé si me estoy pasando o te lo puedo pedir, por favor.
No hace falta que me lo pidas, por favor. Me lo pide un compañero mío y lo hago encantado. Esos jefes que tú tienes, los tuve yo antes. Y cuando yo me pasaba, pero me pasaba con razones. Si tú consideras profesionalmente que es una razón y luego ellos se dan cuenta que efectivamente era una razón poderosa, hay que pasar.
Me estoy pasando. Creo que es una razón muy poderosa. Me parece interesantísima la conversación que estamos manteniendo. Pero también me gusta mucho respetar a compañeros que han estado durante toda la tarde trabajando para un programa que va a empezar ahora, o que tenía que haber empezado hace unos minutos a la 1:30. Así que...
Eso me parece...
Gracias.
Eso me parece muy edificante, pero esta profesión es así. Y estos compañeros que han estado trabajando todo, si ven que lo que tú estás haciendo es más importante que lo que ellos van a hacer, tienen la profesionalidad justa y la consideración necesaria para no darle excesiva importancia.
Vete a saber. A lo mejor ahora suena la sintonía de la noche y aparecen ellos con Aznar. O con Florentino. Y entonces es más importante lo suyo. José María.
No lo creo.
No lo creo yo tampoco.
No, porque no lo creo, porque si ellos apareciesen a esta hora con Aznar o con Florentino, no estarían haciendo el programa a esta hora.
Lo dicho, de verdad, muchísimas gracias por la presencia, por la amabilidad de esta noche y, con tu permiso, mañana aquí, toma dos.
Encantado. Y recuerda esto, es muchísimo más importante el cariño personal que la valoración profesional.
Recibido. Madre mía, qué horas. Madre mía, qué horas. Que pasen los músicos, por favor.